Esa canción que nos va a dar una corona, la palabra de Dios dice que todos los que aman su venida recibiremos una corona. Así que por eso nosotros tenemos que amar su venida y también a la vez predicar la palabra de Dios para aquellos que no conocen a Cristo. Él va a venir pronto, no sabemos cuándo, pero podría ser esta noche también, ¿no? Podría ser de un año, no lo sé. Lo único que puedo decirles es que cuando vemos los tiempos, y si somos entendidos los tiempos, podemos ver que algo va a pasar, porque el mundo se ha vuelto enemigo de Dios. Y es un tiempo ya para que Cristo venga. Esta noche yo quería compartir con ustedes, y le he puesto como título, un llamado a la consagración. Un llamado a la consagración. Y vamos a ver sobre el profeta Ageo. Vamos a ver varios versículos, pero quiero empezar con el versículo del capítulo 1, versículo 5. Quiero decirle que Ageo solo tiene dos capítulos. Es corto lo que él escribe, las profecías que él da al pueblo de Israel. Pero tiene tantos principios que son para nosotros hoy en día también. Y el capítulo 1, versículo 5... en esta versión que encontré me gustó mucho, porque dice: así dice ahora el Señor Todopoderoso, que piensen bien en su conducta. Que piensen bien en su conducta. Cuando leía esto y vemos lo que está pasando ahí en ese momento, es que el pueblo de Israel, el pueblo ya había sido esclavizado después de que Dios los sacó de Egipto, y que Dios les envió a conquistar la tierra prometida y les dio instrucciones para que cómo ellos podían lograr cada día tener esas bendiciones de Dios y cómo podían estar reflejando a Cristo, reflejando a Dios mismo en aquel mundo que había mandado a conquistar. Pero aquí el profeta Ageo, estamos hablando del año 520 antes de Cristo, y lo que él vino a enseñar era una forma de acabar con el estancamiento espiritual. Y si usted alguna vez se ha sentido descorazonado, se ha sentido insatisfecho de su vida espiritual, Ageo tiene palabras de ánimo para usted esta noche. Aunque se escribió para corregirse estas situaciones a aquellos pueblos, yo quiero decirle que fue hace mucho tiempo, pero que estas lecciones encierran y son útiles para el día de hoy. Y por eso quería yo compartirles eso. Y cuando vemos de eso, quiero solamente hacer un pequeño contexto de lo que estaba pasando. Sabe que Ageo y Zacarías, dos profetas que estuvieron en ese tiempo también, estuvieron predicando, fueron contemporáneos para ese tiempo, y animaron al pueblo de Jerusalén a reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Entonces, lo que está pasando aquí es el regreso de los cautivos después de 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. Dios les había prometido que los iba a traer de nuevo a su pueblo. Pero en ese momento estamos viendo que Ageo y Zacarías están hablando porque habían salido un grupo de judíos, habían salido de la esclavitud que estaban en ese pueblo. Muchos no quisieron salir, porque muchos, al pasar 70 años, imagínese usted, no los tenían como en Egipto, que los tenían esclavizados haciendo pirámides, haciendo casas, recogiendo zacate. Bueno, era una cosa que no les daban ni de comer. Aquí eran esclavos, pero se habían mezclado en la sociedad de aquel tiempo, y muchos habían puesto negocios. Habían hecho negocios, se habían en estas generaciones, los hijos habían crecido ahí y muchos se habían olvidado de lo que Dios tenía para ellos. Por eso no salieron todos, salió un grupo primero, y ese grupo, cuando el rey que estaba en ese tiempo, Dios tocó su corazón y los llevó para afuera, Dios manda a Ageo y a Zacarías, el profeta Zacarías, para que despertara a estos. Esa complacencia que tenían cuando llegaron a reconstruir el templo. No tenían el templo había sido destruido. Y cuando regresan para allá, la orden o lo que tenían que hacer era volver a levantar el templo que había sido destruido anteriormente. Pero habían pasado 18 años y estos hombres que, vamos a decir, el pueblo de Dios, no lo estaban haciendo. Se habían olvidado. Cuando yo veía esto de lo que había pasado, yo digo, me ponía a pensar, bueno, no hemos cambiado mucho nuestras conductas, no hemos cambiado mucho para cuando nosotros vivimos y nos olvidamos de Dios, cuando todo va bien, ¿no? Cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. Porque ellos se habían olvidado, salieron de allá, muchos salieron con riquezas también, construyeron sus casas, pero no construyeron el templo de Dios. Entonces, cuando hablamos del templo, que en aquel tiempo Dios habitaba ahí, hoy quiero decirle algo, Él no habita en estos lugares, en edificios, Él habita en usted y en mí. Hoy, en este momento que estamos aquí, este lugar es santo este templo, porque estamos nosotros aquí, que somos el templo de Dios también. Pero cuando salimos de aquí, aquí no hay nada más que un edificio. No sé si me pueden captar lo que digo. En aquel tiempo necesitaban un templo, hoy no necesitamos un templo. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Cuando hablaba y veía acá que estos se habían olvidado de construir ese templo, y pienso en nuestras vidas, pienso cuando venimos a Cristo, que hemos sido también, nos ha traído a una libertad de una esclavitud del pecado, tal vez no una esclavitud como lo que entendemos nosotros ser un esclavo, pero lo que no podemos entender, lo tremendo, lo destructivo que es ser esclavo del pecado cuando no conocemos a Cristo Jesús. Y también cuando venimos a Cristo, y si nosotros continuamos como estos hombres, que teniendo el conocimiento de Dios, teniendo lo que Dios les había dicho, dice que se dedicaron a vivir tranquilamente, pero no agradar a Dios, ni que los pueblos que estaban alrededor, que no permitieron que estuvieran construyendo el templo, ellos no estaban reflejando la imagen de Dios por lo cual ellos habían mandado. Y usted y yo hemos sido mandados también, hemos sido enviados a reflejar la imagen de Dios, cada uno de nosotros, y que el mundo pueda ver que somos el pueblo de Dios y que estamos compartiendo una buena nueva a aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, porque estos se habían quedado, y Ageo y Zacarías llegan para que estos pudieran actuar en el nombre de Dios. Entonces, al leer este libro, yo se los recomiendo, son dos capítulos, léalo, hable con Dios al estar en su casa, léalo, y va a ver usted que lo que estamos hablando, aquí vamos a ver una pequeña parte, pero cuando leemos todo eso, podemos ver cómo Él nos va a ayudar. Al leer el libro, conviene entender el llamado de atención que Dios le está haciendo a este pueblo, que es para nosotros también, y reflexionar en nuestra conducta. Consideremos si es necesario reajustar las prioridades de la vida o introducir un cambio en nuestra vida. Eso es lo que la palabra nos enseña, que nosotros podamos cada día ir cambiando. Hablábamos hace un momento, en uno de los cantos se decía, Jesús mi amigo es, Jesús mi amigo fiel, es cierto. Pero cuando Él le dijo a sus discípulos, óiganme ustedes, yo no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos, si hacen lo que yo les digo. O sea que hay una condición, no es solamente decir, es mi amigo. Sí, Él te ama y Él está con nosotros, y nosotros somos templo de Dios. Pero la condición que Él dice, para que seas mi amigo, obedece lo que yo te digo. Porque entonces yo te voy a enseñar lo que un siervo no puede entender. Ya no somos siervos, somos amigos de Dios a través de Jesucristo. Entonces estos hombres se habían olvidado. Y sabe que Ageo quiere decir mi fiesta o festivo. Él salió del cautiverio y durante el reinado de Darío de Persia, 520 años. ¿Sabe que en Ageo 1, quiero enseñarle algo aquí, en Ageo 1:1 dice, el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, lo que está diciendo ahí es que ustedes dicen que no es necesario levantar el templo. Y muchas veces nosotros decimos que quizás no es necesario que nosotros tengamos una intimidad más con el Señor. Quizás no es necesario que nosotros cada día estemos buscando su consejo. ¿Cuántas veces creemos que solo con venir el domingo, o ir a un grupo familiar, o leer la Biblia, o orar solamente para las comidas, eso es todo? No, lo que Dios quiere es que usted y yo realmente, si somos templos de Dios, podamos nosotros de verdad poder ministrar a otros, porque Él habita en nosotros. Y Zacarías 1:4, como decía que eran los dos que Dios levantó, dice: el octavo mes del año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Ambos, fíjense, estos dos se mencionan ahí, y se mencionan que ellos llegaron a eso. Pero lo más tremendo, triste, es que está dando la instrucción Dios, como usted y a mí nos envía. Por eso yo llamé ya un llamado a la consagración. La consagración es que somos de Él. Usted y yo debemos de entender que Él nos compró con precio, su sangre nos selló con el Espíritu Santo y le pertenecemos a Él. Por lo tanto, cuando algo ha sido consagrado, es que es dedicado a algo, dedicado especialmente para algo, que es la palabra misma, santo, apartado. ¿Sabe que en las casas, creo que todos tenemos así, una vajilla con la que diariamente se desayuna, se almuerza en familia, ¿no es cierto? Y cuando vamos a tener invitados, sacamos una vajilla especial, ¿no es cierto? Esta vajilla fue consagrada para esos momentos especiales, no para todo momento. Entonces, igual usted y yo somos especiales para el Señor. Usted y yo, Él nos llamó para algo especial, no para cualquier cosa. Usted y yo hemos sido llamados para eso. Entonces, cuando llegan estos dos profetas hablando de eso, pero lo triste es que ellos no querían volverse de sus malos caminos. Y Él les dice: sus padres no me obedecieron. Y ustedes igual, no quieren saber nada de eso. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que tenían que reedificar el templo. ¿Sabe que viendo en la historia, el templo de Jerusalén fue el santuario del pueblo de Israel? Estaba situado en la explanada del monte Moriá, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican en la actualidad el Muro de los Lamentos, la cúpula de la roca, que es la mezquita de Al-Aqsa. Y el templo de Salomón se construyó en 960 a.C. para sustituir el tabernáculo, que es lo que ellos anduvieron en el desierto. Ahí ellos hacían los sacrificios en el tabernáculo. Luego vino el templo, que fue construido por Salomón, pero luego, después de eso, fue destruido en el 586 a.C. por cuando los judíos fueron hechos cautivos por Babilonia. Entonces, cuando vemos eso, que el templo representaba el punto focal de la devoción religiosa de los judíos. Hoy en día ellos no tienen templo, ¿sabe usted? No tienen templo. Y están esperando que se reconstruya el templo, porque ese es su punto, esa es su identidad, el templo para ellos. Porque ahí la Shekinah, la gloria de Dios, bajaba para estar con ellos. Y cuando Salomón hizo el templo, dice que la gloria de Dios llenó ese templo y ahí estaba él. Entonces, esa es la identidad de Israel, el templo. Mire usted, su identidad y mi identidad es hijo de Dios. Eso somos nosotros espiritualmente. Entonces, el Espíritu de Dios mora en usted y en mí. Por eso es importante que podamos entender de cuidar, de caminar en santidad, de caminar en obediencia a Dios, para poder encontrar también todas aquellas bendiciones que Él tiene para nosotros. Ya vamos a ver lo que estaba pasando con este pueblo, porque no eran obedientes. ¿Sabe que en Jeremías 6:16 también está diciendo prácticamente que ellos habían perdido la visión por la cual les había hecho pueblo? Y usted y yo, nos hizo Él su pueblo, nos ha hecho Él sus hijos. No podemos perder la visión para lo que Él nos llamó. Es glorificar su nombre, es proclamar la buena nueva. ¿Sabe que en Mateo capítulo 28 del 18 al 20 está hablando Jesucristo? Dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Entonces cuando Él dice: ahora yo soy el Señor de señores, solo el Padre está sobre mí. Dice: por tanto vayan y hagan discípulos, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces cuando vemos que hay un plan y un propósito para usted y para mí, así como había para estos, pero ellos habían perdido la visión por la cual Dios les había hecho su pueblo. ¿Sabe que el llamado fue a Abraham? De Abraham salió una nación, o sea que Israel, si cuando pensamos en Israel como nación, Israel no existía. No era como aquellos pueblos que estaban ahí. De Abraham, de un hombre, de ahí salió la nación. Cuando Dios le habló a Abraham y lo llamó para hacer una descendencia en la cual usted y yo también estamos siendo bendecidos, porque por fe somos también hijos de Abraham. Entonces por eso cuando Abraham llama a esto y funda a Israel para ser testimonio de los pueblos vecinos, usted y yo hemos sido llamados para ser testimonio de Dios. ¿Sabía eso? La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿realmente estamos siendo testimonio o solamente somos oidores de la palabra y no somos hacedores? Aquellos hombres estaban felices, estaban complacientes, habían hecho buenas casas, tenían todo y se habían olvidado de Dios. Pero esta noche, que el Espíritu Santo nos pueda enseñar a nosotros. ¿Sabe que cuando sale Israel y son esclavizados por el imperio de Egipto en aquel tiempo, y Dios los libra después de eso, cuando estaban ahí en esclavitud, llegó un momento que ellos clamaron a Dios y Él levanta a Moisés y dice: he escuchado la angustia de mi pueblo, por lo tanto se levanta a Moisés para que pueda liberar este pueblo, y lo libera. Y pero este pueblo se fue mezclando con los pueblos que estaban alrededor y adoraban ídolos, adoptando sus costumbres, y por eso Dios se le empieza a revelar a través de los profetas, lo que estamos viendo ahora, porque la desobediencia lo llevó al cautiverio con Nabucodonosor y es destruido el templo de Salomón. Por eso usted y yo, fíjense, ellos eran un pueblo escogido, Dios les dio instrucciones, ellos tenían, si vamos a decir, ciertas ventajas, si le queremos decir. Ellos conocían a Dios, ellos tenían todos los preceptos que Dios les había dado cómo vivir en el mundo, pero ellos escogieron vivir con el mundo y escogieron contaminarse. Pero usted y yo venimos del mundo, si vamos a decir, usted y yo venimos con costumbres que aprendimos en el mundo, valores que estaban ahí, y Él nos llamó a ser su pueblo, nos llamó a ser sus hijos. Dice que la iglesia, eclesía, quiere decir que somos, nos sacó de toda esa multitud, nos sacó, pero a la vez nos dejó ahí para hacer luz, para hacer sal. Entonces cuando vemos que tenemos nosotros que un propósito que Dios nos ha dado, nos lleva también a un punto que, así como los profetas estaban hablando, y lo que el llamado de ellos era arrepentimiento, arrepentimiento para consagración, era arrepentimiento, era cambiar nuestra mente, era buscar a Dios. Por eso Jeremías 6:16 dice así: así ha dicho Jehová, deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaré descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Y el versículo 17 dice: también puse sobre ellos centinelas que dijeran: escuchad el sonido de trompeta. Pero dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd, oh naciones, y conoce, oh congregación, lo que les sucederá. Escucha, oh tierra, he aquí yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos, porque no entendieron a mis palabras, y en cuanto a mi ley la han desechado. ¿De qué vale que me traigas este incienso de Saba y caña aromática de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios son de mi agrado. ¿Sabe qué? Cuando vemos esto, nos lleva a reflexionar nosotros también. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida si es de olor grato a Dios? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo está nuestro testimonio? Cuando o somos como estos que dice, les mandó y ellos dijeron, no andaremos en él. Y muchas veces nuestras actitudes, nuestras conductas, que no hemos dejado todavía aquello con que venimos aquí a la iglesia, cuando venimos al cuerpo de Cristo, no hemos sido renovados. Hoy se cantaba, hoy se hablaba también de la renovación de la mente. Hoy se hablaba de lo que Pablo le decía también a aquellos romanos, cuando Pablo termina de enseñar toda la doctrina, y luego llega hasta el capítulo 11 enseñando toda la doctrina de Dios, y luego en el 12, ahora, lo vamos a poner en práctica. Ahora, ya lo conocen, lo vamos a poner en práctica. Por eso dice, por la misericordia de Dios, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Pablo dice, ahora ya que conocen, ahora niéguense a sí mismo, niéguense a todo lo que la carne les pide, niéguense a lo que el mundo les pide, las tentaciones mismas que el enemigo está poniendo, porque no ha venido a ustedes una tentación que no puedan soportar. Porque si viene una tentación más allá de eso, Dios va a dar la salida. En otras palabras dice, óiganme, ustedes tienen victoria en Cristo, pero no se alejen de Él. Por eso luego sigue diciendo en el versículo 2 de Romanos 12, dice, no se amolden a este mundo. No encajen con el mundo. Ustedes no son del mundo. Ustedes son otra pieza. No pueden encajar ahí. Para que dice, renuévense. Tienen que transformarse. ¿Cómo? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Por eso es importante estar en la palabra. Por eso es importante renovar nuestra mente con la palabra de Dios para comprender lo que Dios quiere para nosotros. Pero estos judíos, estos israelitas que estaban en Jerusalén y en Judá, dice que ellos decían, cuando Dios les dice, vuelvan a las sendas antiguas. Ellos dijeron, no andaremos en él. Cuando escuchen el sonido de trompeta, pero dijeron, no escucharemos. Entonces Dios dice, más adelante, vino la esclavitud de los 70 años que estábamos hablando, cuando ya aparece Ageo, que es lo que estamos trayendo para acá. Pero fue por la desobediencia. Y sabe que cuando Salomón hizo el templo, cuando lo estaba dedicando, en 2 Crónicas capítulo 6, 31, dice que él estaba dedicando el templo, pero a la vez él estaba clamando misericordia para todos aquellos hombres y mujeres de su tiempo, aquellos hombres clamando esa misericordia de Dios para que se arrepintieran y anduvieran en los caminos correctos de Dios. Entonces 2 Crónicas 6:31 dice, cuando él oraba, a fin de que te teman para andar en tus caminos todos los días, que vivan sobre la superficie de la tierra que tú has dado a nuestros padres. Lo que está hablando es arrepentimiento. Queridos hermanos, esta noche, lo que la palabra nos enseña es que tenemos que caminar en obediencia, reconociendo que si hay ese libro de Ageo, él se refiere a un templo físico como esto, pero al traerlo ahora, Dios ya no habita en ese templo. Dios habita en usted y en mí. Y por lo tanto, debemos de saber y entender que si somos el templo de Dios, la santidad es importante en nosotros, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Entonces, Dios está hablando a ellos, y vemos también aquí, fíjese, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, porque a pesar que el pueblo estaba desobedeciendo, el pueblo no le interesaba a Dios, no veían las bendiciones que estaban llegando por la gracia de Dios, a pesar de eso, Dios manda a estos profetas y le está diciendo, le está diciendo a ellos, óiganme, analicen su conducta, óiganme, piensen lo que están haciendo, piensen, porque el camino que llevan es camino de muerte. Y esa es la misericordia y la fidelidad de Dios, que cuando nos arrepentimos, Él nos recibe de nuevo. Arrepentimiento es realmente tener dolor por ese pecado y tristeza, siendo hijos de Dios, eso tiene que ser. Ya no nos podemos deleitar con el pecado, ¿no es cierto? Cuando no teníamos a Cristo, hacíamos tantas cosas de pecado, tantas cuestiones que podíamos haber hecho. Pero cuando venimos a Cristo y queremos hacer lo mismo, si tenemos el Espíritu Santo, nos redarguye y nos enseña. Y no, eso ya no nos parece agradable, ya nos da vergüenza, ya nos da temor y no queremos ofender a Dios. Entonces lo que está aquí que tenemos que hacer, lo que ellos les pedían era que hubiera tristeza por el pecado, que confesaran su pecado y que volvieran a las Escrituras de Dios y que cambiaran sus planes en lo que estaban viviendo. ¿Sabe que el plan de vida suyo y mío tiene que ser un plan de vida dentro de los planes de Dios para usted y para mí? El plan de vida suyo y mío no es tanto hacer riquezas, hacer propiedades materiales, todo, si Dios lo permite, está bien, mano. Pero eso no es todo, porque eso todo va a quedar. Es, primero es glorificarlo a Él con nuestras vidas. Segundo es compartir a Cristo en todo. Y todo lo que Él nos dé es para bien, para su gloria y su honra, no egoístamente lo que tenemos ahí. Por eso Él está diciendo, escuchen ese llamado a consagración, ajusten sus prioridades de la vida. Tenemos que ajustar nuestras prioridades de la vida y tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer los cambios. ¿Por qué? Porque es importante agradar a Dios y es importante caminar dentro de las bendiciones que Él tiene para usted y para mí. Por eso cuando Pablo está hablando también y le dice a los de Éfeso, y le dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. Cuando Pablo está hablando de todas esas bendiciones que tenemos, quizás bendiciones, a veces vemos del Antiguo Testamento que aquellos hacían bendiciones eran más materiales que espirituales, pero las bendiciones que hoy nos está dando a nosotros Dios son bendiciones espirituales, ¿sabe? Que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, usted y yo podemos tener gozo, porque sabemos que Él está con nosotros. Y todas las cosas que nos puedan suceder, dice que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y luego dice, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Usted ha sido llamado con el propósito de Dios. Por lo tanto, cualquier situación que esté pasando, yo quiero decirle, Dios no la desconoce. Dios conoce esas situaciones. Y Él va a obrar en su momento. Pero lo más importante, que en esa situación que pueda estar pasando, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por eso está diciendo, óiganme, no se afanen, no se preocupen, presenten todas sus necesidades en toda oración, ruego, súplica y acción de gracia al Señor para tener esa paz de Dios. Por eso es importante no caer en esa desesperación. Si tenemos a Cristo, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso tenemos que introducir o ajustar cambios para nuestra vida. El templo para Israel era su identidad, pero hoy el templo de nosotros, el templo de Dios es el Espíritu, es nosotros, el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Interesante, ¿no? Que usted y yo no podemos decir, yo puedo hacer lo que quiera, nadie me manda, nadie me dice qué hago yo. Hemos sido comprados, dice, ya no somos nosotros nuestros propios dueños. Cristo es el dueño suyo y mío. Pero qué interesante que a pesar de ser el dueño y de nosotros ser esclavos, Él dice, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Pero si hacen lo que yo digo, y saben que lo que Él dice que nosotros quiere que nosotros hagamos es para bien a nosotros. ¿No lo creen? Es para bien a nosotros. Cuando uno se pone a pensar, porque uno tiene un corazón rebelde, ¿sabe? Eso es una naturaleza que tenemos interna, la naturaleza rebelde, la naturaleza carnal, siempre rebeldes a todo. Pero la verdad es que si nosotros pudiéramos entender que lo que Dios nos dice es para bien para nosotros. ¿No es cierto que a los niños pequeños, cuando empiezan a caminar, empiezan a andar tocando todo? ¿No es cierto? Quieren ver esto, quieren curiosear, y pueden ver una plancha que esté caliente y quieren tocarla. ¿No es cierto? ¿Y qué hacemos nosotros? Empezamos a ponerle límites para que no llegue ahí. Que no ponga su dedito donde se mete el enchufe para la corriente. ¿No es cierto? Le cambiamos los, no dejamos esos nuevos para niños que han salido, que no se ve, hay que levantarlo para poder meter el cordón de corriente. Entonces el niño quizás se puede enojar. Quizás un niño le esté pidiendo algo que no tiene edad, y usted no se lo da porque no tiene edad, porque quiere lo mejor para él. ¿No es verdad? Entonces, ¿cree que Dios en todo lo que nos pide y nos dice que hagamos será para dañarnos? Él quiere lo mejor para usted y para mí. A veces no entendemos. Pero todo lo que Dios dice, así como está diciendo aquí, Él quiere lo mejor. La pregunta que podemos hacernos esta noche es, ¿cómo estoy yo espiritualmente? ¿Sabe que cuando veo los jóvenes y yo pregunto lo primero, ¿cómo estás espiritualmente? Eso es lo más importante, sabía. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Se ha preguntado usted cómo está espiritualmente? ¿Está creciendo? ¿Está madurando en Cristo? ¿Está dejando aquellos hábitos que no son buenos, que no agradan a Dios y que a lo mejor hasta nos llevan a tener problemas con los que están a nuestro alrededor? ¿Cómo está? ¿Su vitalidad espiritual ha menguado? ¿Se siente descorazonado? ¿Lee la palabra y no le siente sabor ni gozo? Y dice que la palabra es más dulce que la miel, ¿no? Entonces, algo está pasando. Lo que pasaba con estos hombres ahí. Hay desánimo en su vida. Fíjese que tenemos emociones, es verdad. Y hay muchas cosas que nos pueden traer a desánimo. Hay situaciones que nos pueden llevar a un desánimo y nosotros caer en eso. Pero cuando no hay un propósito y cuando no hay una esperanza, todas las cosas que puedan suceder alrededor nuestro, hasta lo que pasa en el mundo, nos puede desanimar. ¿No es verdad? Pero cuando tenemos una esperanza y sabemos que Dios nos tiene en el hueco de su mano, y sabemos que Él es nuestro pastor, y sabemos que la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, ni me faltará, porque el futuro es de Dios, ¿no? Mañana, ¿quién puede decir que mañana con certeza vamos a estar? ¿Sabe que en Santiago dice, cuando ellos se iban a ver, nosotros decimos, nos vemos mañana, nos vemos la otra semana, nos vemos tal día? Ellos decían, si Dios quiere, en Santiago está, si Dios quiere, voy a ir a aquella ciudad a hacer negocios. Si Dios quiere, porque dependemos de Dios. Pero cuando nosotros somos independientes y no estamos buscando a Dios, definitivamente, cada cosa que querramos hacer separados de Dios y no dentro de los planes de Dios, y cuando fracasen va a venir desánimo. ¿No es verdad? Pero la pregunta es esa. Y sabe que en Ageo también, como ustedes lo van a leer, van a ver también que a pesar de que Dios le está diciendo que están desanimados, Él les dice, no se desanimen, yo estoy contigo, cobra ánimo. Cuando nosotros alejamos de Dios, definitivamente va a haber desánimo. Ellos estaban desanimados, aunque vivían holgadamente con casas lujosas y tenían plata, pero estaban desanimados porque su identidad era el templo. Y no solamente eso, tenían los muros caídos. Tenían los muros caídos, y una ciudad con muros caídos en aquel tiempo era una ciudad que, era mal vista y estaba expuesta a los ataques de cualquier enemigo. Y no tenían el templo, que era su identidad, porque ellos decían, en el templo la gloria de Dios está aquí. Y si no tenían el templo, ellos decían, Dios no está aquí. Pero qué bueno es que donde quiera que estemos, Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Donde quiera que estemos, el Espíritu de Dios que muere en nosotros, ahí está Él con nosotros. Eso nos lleva a un punto también, que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Por eso es importante que nosotros crezcamos, y cuando Él dice, yo estoy contigo, cobra ánimo. Cuando le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y cuando le está diciendo esta palabra, no se aparte de tu boca, estúdiala de día y de noche, y todo lo que hagas va a ser prosperado. Mire qué motivación más grande para un curso de ventas, ¿no? Todo lo que hagas va a ser prosperado. Pero primero, mantente en la palabra. Cambia tu mente. Transfórmate. Y cuando te transformes, tendrás sabiduría. Cuando te transformes, tendrás en tu mente también ideas que te van a llevar más allá. O la pregunta es, ¿solo vivo para mis placeres? ¿Sabe que en el capítulo 1 siempre de Ageo está, se lo voy a leer, voy a buscar aquí, no lo tengo aquí, lo voy a leer, capítulo 1 de Ageo, el versículo 5 que estábamos leyendo dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, reflexionar acerca de vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero habéis recogido poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os abrigáis. Y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. ¿Le estará pasando a usted algo así? ¿Nos estará pasando algo así a nosotros? Esto, tremendo, ¿no? Dice, siembran, pero no producen mucho. Comen, pero nunca están satisfechos. Nada nos va a satisfacer, ni los triunfos que puedan venir, ni el dinero, ni todo lo que podamos alcanzar. Dice, os vestís, pero no os abrigáis, y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. Entonces, cuando Dios está hablando a ellos, y nos habla a nosotros hoy en día también, es que podamos entender que separados de Él, nada somos. Separados de Dios, nada somos. Entonces, Él, cuando vemos que si no hay bendición, a pesar de lo mucho que trabajamos, ¿sabe? Dicen, si querés prosperar, trabaja duro. ¿Verdad que no he oído eso decir? Trabaja como burro, dice, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero decirle algo. Trabaje con inteligencia, con la sabiduría de Dios, que Dios le dé estrategias, que Dios le dé la capacidad para hacer las cosas que tiene que hacer. Busquémoslo a Él primeramente y no salgamos corriendo nosotros, porque la carrera de nuestra es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Entonces necesitamos ir con Él. Por eso, lo que llama a Dios, a usted y a mí, le llamaba a ellos, el llamado a la pureza, a no contaminarnos. Esa falta de bendiciones, a pesar de mucho esfuerzo, Dios quiere bendecirnos, pero quiere que volvamos a Él. Por eso cuando Él les está hablando, cuando ustedes lean a Ageo, les va a encantar. Léanlo, Ageo, les va a encantar, de verdad. Porque ahí vemos la desobediencia de este pueblo, pero a la vez vemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios, que a pesar de eso, a pesar de que si yo y usted no nos hemos comportado en obediencia, a pesar de eso, si esta noche hay arrepentimiento, si esta noche nosotros le confesamos a Él, quiere decir que Él va a perdonar y nos va a levantar también, va a cambiar nuestro rumbo, va a cambiar nuestro caminar también, porque Dios es soberano y tiene control de todo. El Salmo 32:3, fíjate lo que dice. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Y el siguiente anda diciendo, cuando confesé mi pecado a Dios, pude cambiar todo. ¿Sabe que el pecado nos alcanza? El pecado nos destruye. Entonces yo quisiera que en Filipenses capítulo 3, del 9 al 11, podríamos decir metas para nuestra vida como hijos de Dios. Podríamos encontrar en esos versículos que dice así, Filipenses 3, del 9 al 11, dice, en la NBI dice, y encontrándome unido a él, Pablo, es Pablo hablando Pablo de su relación con Dios, y dice, encontrándome unido a él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y el versículo 11 dice, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe qué? Pablo está hablando aquí, en aquel tiempo, estaban los fariseos. ¿Sabe que los fariseos usaban esos faldones y ponían unas cintas azules, grandes? Entre más grande, mejor. Eso estaba hablando de la justicia propia de ellos. La justicia porque ellos creían que, porque oraban, porque hacían todo lo que hacían, ellos tenían el perdón y la salvación de pecado. Pero era la justicia propia de ellos. Es como decir que es por obras, pero no es por obras para que nadie se salva. Entonces Pablo está diciendo de que él quiere encontrarse unido a él, pero no por su justicia, no por lo que él es, sino por la fe en la muerte y resurrección de Cristo, que es lo que nos capacita. No lo que hago, dice Pablo, es porque él me ha dado la salvación, es por fe. Por eso usted y yo podemos ser por fe, porque es la justicia de Dios hecha en Cristo. ¿Sabe que el pecado suyo, mío y la humanidad, cuando Cristo estaba en la cruz, la ira de Dios, dice que cayó sobre Jesucristo? Y cayó sobre Jesucristo. Y por esa razón, nosotros podemos encontrar el perdón de pecados cuando le creemos a Dios y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando hemos dado ese paso, nos lleva a que vivamos también, es por fe. Por eso Él dice que lo ha perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar ese poder. Entonces, la meta de un conocimiento mayor de Cristo, la meta que Él está diciendo, quiero un conocimiento mayor de Cristo. No es una relación trivial, no es una relación porque vine a la iglesia, no es una relación porque voy a un grupo y quizás entre la semana leo un versículo, oigo una prédica o algo así. Es una relación, un conocimiento experimental, es una vivencia personal, es algo profundo con Él para poder nosotros conocer más a Cristo Jesús, conocer su carácter. Es un conocimiento que viene también a través de la palabra, al estudiar la palabra. Dice que si nosotros escudriñamos la palabra como se escudriñan para encontrar los tesoros, dice que entonces vamos a encontrar la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Sabe que hay sabiduría humana, pero la sabiduría humana no se compara con la sabiduría de Dios. Y eso es lo que Dios quiere darle a usted y a mí. Por eso el conocimiento también viene por la oración, la comunión que tenemos con Él. Y sigue diciendo Pablo, lo segundo que dice, mi meta es una identificación mayor a Cristo. Quiero identificarme más con Él y ser hallado en Él. Es una relación que lleve a usted y a mí a fundir nuestra personalidad, nuestra voluntad y nuestros sentimientos en Cristo Jesús. Pensar como Él, hablar como Él. Y por eso Pablo está diciendo aquí que eso no puede ser si no es una entrega total. Lo que dijo en Romanos 12, versículo 1 y 2. No puede ser si eso no sucede. Entonces está hablando de una entrega total y una identificación mayor por la comunión. Pero también como meta 3 que él dice, la meta de un poder mayor en Cristo y el poder de su resurrección. Lo que está diciendo es vivir cada día en el poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Sabe que dice la palabra de Dios que Él le ha dado a usted la autoridad para poner manos sobre los enfermos? Y ellos dicen que van a ser sanos porque usted tiene el Espíritu de Dios. Y le ha dado autoridad para echar fuera demonios. ¿Sabía eso? A veces alguien dice, ah, pastor, ore por mí, pero usted le oye más a Dios. No, usted también le oye. ¿Me explico? Hay una estructura que Dios ha hecho. Una estructura para poder también como pastores enseñar para que la obra se realice a través de los miembros también. Pero usted, como yo, podemos ir libremente al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. ¿Sabía eso? Por eso, usted ponga la mano sobre los enfermos cuando hay alguien que esté enfermo, porque usted tiene la autoridad de Cristo para usted también. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Quiero vivir ese poder de Cristo que se levantó. Quiero tener ese poder para echar fuera demonios, dice. Y quiero poder también ese poder sobre el pecado, para decir no al pecado. Ese poder de decirle no al pecado que me asedia, que está en una emboscada para destruirme. Entonces esas tres cosas que Pablo está diciendo. Una meta, uno es la meta de un conocimiento mayor de Cristo. Dos es la meta de una identificación mayor a Cristo y ser hallado en Él. Y el tercero dice la meta de un poder mayor en Cristo Jesús y el poder de su resurrección. El estar seguros que cuando Él nos llame a su presencia, vamos a resucitar también con Él. ¿Lo sabía? ¿Lo cree usted? Él es la primicia de la resurrección. Y si Él resucitó, todos también los que creemos en Él vamos a hacerlo. Por eso también cuando Él está hablando a los tesalonicenses les dice, óigame, no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza, cuando estaban que alguien se moría y porque no sabían dónde iba a ir, no sabían en aquel tiempo qué pasaba, y decía, no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque si creen en Cristo que resucitó, también nosotros resucitaremos. Y dice, cuando Cristo venga, los muertos resucitarán primero, y luego los que estemos en vida seguiremos a ellos y tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cuánto les alegra eso? ¿No le anima eso? Mire, todo lo que esta tierra tenemos, eso no vale nada. Todo va a quedar, todo se arruina, ¿no es cierto? Mire, hace unos años estaba el televisor de ¿cuál era? El plasma era el de moda, ¿va? Bueno, antes primero eran los grandotes. ¿Quién tuvo de esos grandes? En blanco y negro. Después era de colores, unos colores que parecía a saber qué cosa, ¿no? pero estábamos felices. Luego de eso, de esos grandes televisores gigantes, van apareciendo más pequeños, y apareció uno que era plasma, ¿no es cierto? Tal vez usted compró un plasma, pero y tiene el plasma ahí todavía. Pero sabes que ahora los televisores, bueno, para empezar son más slim, ¿no? Son más pachitos, y ahora reconocen su voz, ya no necesita control. Ahora el pleito va a ser grave, va entre los hijos y los esposos, porque como conoce la voz de todo, ¡fútbol! ¡No! ¡Cocina! ¡No! ¡Costura! Y él va a estar cambiando como loco. Pero imagínese usted, ¿cómo ha cambiado todo? Y no sé qué más va a venir dentro de poco. Ya salió el reloj también, que usted puede, como era Dick Tracy, ¿se acuerda usted de esa serie que había desde los 40, no sé cuándo viene? Y él era en aquel tiempo, se comunicaba con su reloj y se veía con los detectives y toda cosa, era algo, una ciencia ficción, y hoy ya existe ese reloj, el teléfono inteligente, se da cuenta, usted puede hacer FaceTime con el iPhone y con todos los teléfonos que han salido, usted puede estarse viendo con alguien que esté allá en Japón, donde quiera, y están hablando. Pero el que tiene teléfonos que no tienen eso ya se siente mal, ¿no es cierto? Quiere un smart. Y cada día está cambiando. Pero yo quiero decirle algo, por eso no vale la pena eso. Pero el que no cambia es Cristo. Y si Él le ha dado a usted la salvación y nos ha sellado y nos ha prometido que un día va a venir, eso será verdad. No importa que crezcamos en edad, no importa lo que sea, pero un día le veremos a Él tal como Él es. Por eso Pablo estaba hablando de eso. Entonces, miren, nuestro testimonio, así como aquel pueblo, Dios los mandó para hacer testimonio a los que estaban a su alrededor, que había un Dios poderoso, nuestro testimonio al mundo, su testimonio tiene que ser reflejar a Cristo. La pregunta es, ¿cómo está usted afectando a los no creyentes? ¿Cuántos ven en ustedes algo diferente? ¿Cuándo le han dicho a usted, cuando tú venís acá, hay una paz? No sé, te veo en tu rostro que tienes algo diferente. ¿Ya le han dicho así eso a usted? Cuando reflejamos a Cristo, es cuando tú hablas para edificar. Qué bueno es que puedan decirnos eso, y ahí nosotros estamos exaltando a Dios, y con eso podemos también compartir de Cristo Jesús. Que puedan ver a Cristo en mí, en usted, compartir esa buena nueva. Entonces, queridos hermanos, lo primero es una actitud de arrepentimiento, confesión del pecado, dejar ese egoísmo, ese desánimo para vivir para Dios. La prioridad es edificar ese templo que somos nosotros. ¿Cómo lo voy a edificar? A medida que me voy transformando a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Mire, es un privilegio realmente ser un hijo de Dios. Y Él quiere que vivamos en pureza y en santidad y ser testigo de Él. No importa lo que hayamos estado haciendo, no importa si hemos estado alejado, no importa los pensamientos que hayamos tenido, Pero así como ese pueblo les dijo y les mandó a decir, examinen su conducta. Si tienen que hacer cambios, háganlos. Y luego les empieza a decir, no teman, porque yo estoy contigo. Vamos a orar. Sí. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, por tu amor, por tu palabra. Porque cuando abrimos tu palabra, Señor, nos conforta y aumenta nuestra fe. Esta noche, Señor, que estamos acá, que vamos a tener también la celebración de esa santa cena, esa última cena que tú tuviste con tus discípulos, Señor. Queremos, Padre, venir a tu presencia, Señor, limpios. Si tenemos, Señor, un pecado, examina en nosotros si hay pecado oculto para perdonar, pedirte perdón, que sabemos que tú nos perdonarás. Un arrepentimiento, Señor. Arrepentimiento de no volver atrás, sino que dejar ese pecado porque te ofendemos a ti. Señor, gracias esta noche porque estamos aquí. Si usted esta noche está aquí y no ha estado viviendo en obediencia y usted ha aceptado a Jesús, yo quiero animarle, así como estamos así orando, que esta noche usted pueda pedirle perdón a Dios y dónde está. Si usted no ha estado siendo testimonio y hemos estado viviendo realmente en nuestro propio conocimiento y no en los estatutos de Dios, si hemos estado viviendo así como ese pueblo que dice que vivían para sus placeres, pero Dios llega y manda a un profeta a decirle, examínense. Esto es una noche que usted puede decirle a Dios, Señor, examina mi corazón y mira si hay pecado oculto en mí. Muéstrame. Esta noche quiero ser un vaso limpio para ti. Si yo soy el templo de tu Espíritu Santo y no me he comportado así, Señor, y he manchado este templo con mis pensamientos, quizás con una inmoralidad sexual, quizás, no lo sé, usted lo sabe. Con palabras deshonestas quizás, o licores, quizás adulterio, fornicación, pero usted es el templo de Él, el templo de Dios. Pídale perdón a Dios esta noche, así como está. Él está aquí y Él escucha.